Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie.
Qué mejor manera de convertir una jornada pues muy tristona, ¿no? En lo meteorológico, que con el mundo de la gastronomía. Por cierto, cada plato tiene su historia y su esencia. Y hoy nuestro chef de cabecera nos acerca una delicia muy fresca y llena de sabores del mar. Hoy va a preparar aquí con nosotros aguachile de lubina y pulpo. Fíjate qué combinación, un plato tradicional de la cocina mexicana, pero con un toque muy innovador que hará que nuestros sentidos despierten en una jornada como la que tenemos hoy. Carlos Arias es el chef del Enmagastro de Suances. ¿Cómo estás? Hola.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Encantada de hablar contigo y más para que nos prepares un aguachile que se caracteriza por frescura. Es un plato intenso, ¿no? Porque tiene...
Es un plato intenso.
Se mezclan cítricos y chiles. Cuéntame un poco.
Sí, es picante. Uh-huh. Es una versión un poco... Es bastante más potente que el ceviche. Es muy típica pues de la zona del Pacífico mexicano, concretamente de Sinaloa. Uh-huh. Y pues se caracteriza por eso, porque no es tan ácido como el... Se dice, pero sí es, tiene sus toques ácidos, bastante más picante, por eso ya el nombre de agua chile, ¿no? Sí. Ya nos da un indicativo de lo que nos vamos a esperar, pero sí que es mucho más sabroso lo que es la salsa o la emulsión que se prepara, es pues un poco más untuosa. A mí es un plato que me fascina, de hecho lo tengo en el restaurante. Uno de
sí, oye, ¿y le puedes incorporar al aguachile cualquier ingrediente? Cuéntame un poco, ¿hay imaginación sí, también para darle pues más creatividad?
Lo que quieres.
¿Sí?
Eso es, sí. Y el pescado, marisco, el pulpo, ¿cómo le vamos a poner?
Eso le encaja a la perfección, claro.
Eso es... unas conchas, como llaman en México, pues con unas almejas abiertas al natural, con langostinos, con carabineros, con lo que quieras.
Vale.
Vamos, es delicioso.
Pues venga. Entonces,
con carne se llama salpicón.
¿Se llama?
Es una especie así también de... También se puede comer con carne, pues una especie de stick, y se llama salpicón de ternera. Vale. Y también es un poco ácido, un poco untuoso. De una delicia en definitiva.
Vale, pues venga, vamos a ver, en casa lo podemos preparar muy bien, digo yo.
Eso es.
Sí, ¿no?
Necesitamos, esto es como para 4 personas.
Vale.
Vamos a necesitar 600 gramos de lubina, importante, que esté sin piel y sin espinas.
Vale.
Esta la vamos a cortar en daditos, pues de 1 centímetro por 1 centímetro. A mí me gusta más en dados, porque después así para comerlo es más sencillo, y al final el pulpo, cortarle, nos deja un tamaño parecido. Necesitamos 2 patas de pulpo. Podemos comprar pues patas de pulpo cocido que encontramos en cualquier
supermercado. Sí,
o si lo queremos hacer nosotros y compramos un pulpo pequeño, yo os voy a decir cómo es la mejor forma para hacerlo y tardar lo menos posible, que ya sabemos que al final pues estamos en casa y...
Y nunca tenemos tiempo, nunca tenemos tiempo para ponernos a elaborar platos de este tipo. ¿Y cuánto nos lleva, por ejemplo, cuánto nos lleva hacer este plato, más o menos?
Este plato, pues yo creo que con todo, en media hora larga lo tenemos.
Ah, vale, venga, pues seguimos, venga.
Pero
los
ya
dos...
emplatado y perfecto.
Sí, las 2 patas de pulpo, estábamos con ello.
Las 2 latas de pulpo, ya, como te decía, si queríamos hacerlo en casa, compramos un pulpo pequeño, si tenemos olla express. Le metemos con agua, solo con agua en la olla express, porque al final no le tenemos para hacerlo a la gallego, a feira, además. Solo con agua y lo cocemos 15 minutos por kilo, más o menos, y le tenemos preparado y le cocemos nosotros, que nos puede servir otra cosa, pero si no, 2 patas de pulpo.
Perfecto.
Necesitamos un manojo de cilantro. ¿Mm? Necesitamos un aguacate maduro.
Vale.
3 chiles jalapeños.
Sí.
Un diente de ajo.
Vale.
Media cebolla cortada en juliana.
Sí.
El zumo de 5 limas.
5 limas, vale.
y 150 mililitros de aceite de oliva 04 o girasol.
Vale.
No virgen extra, porque al final son muy intensos y nos va a tapar un poco el sabor de todos los demás ingredientes, y ya sabemos que el virgen extra es muy intenso.
Venga, vamos con la elaboración. ¿Cómo hacemos?
La elaboración. Primero, pues lo que habíamos dicho, la lubina cortada
en
laditos de 1 por 1
centímetro.
Espinada.
Sí.
El pulpo más o menos en rodajas de un tamaño similar. Si ya llegamos a la parte de atrás, pues hacemos una rodaja y la cortamos en dos. Y esto lo vamos a reservar en la nevera, porque si es lo como más rico es tomarlo un poco frío, ¿no?
Uh-huh.
No del tiempo. Después, ahora vamos a preparar lo que es la marinada, la emulsión, pues con la Thermomix o con la Mini Pimer. Vamos a poner el cilantro, los jalapeños, el diente de ajo, el zumo de las 4 limas y medio aguacate en el vaso, pues, o de la Thermomix o de la Turmix, y lo vamos a triturar muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a añadirle el zumo de las limas, todo. Y lo vamos a seguir triturando muy bien. Nos va a quedar una masa un poco gorda en este momento. Y vamos a hacer como si emulsionáramos una mayonesa.
¿Sí?
Vamos a ir tirándole a hilo el aceite.
El aceite.
Eso es, y vamos a seguir triturando. Una vez que lo tengamos triturado, lo vamos a enfriar un poco, porque al final, pues, meterle las revoluciones de triturarlo, se nos va a coger un poco de temperatura. Y ya lo tenemos listo.
Uh-huh.
Lo preparamos ahí. Ahora, para emplatar, para comer, la cebolla que tenemos cortada en juliana la dejamos preparada, un poquito de cilantro, unas hojas que dejamos para decorar, y opcional, ya hemos hecho más veces, hacer los totopos, las tortillas de maíz fritas, que las hemos hecho alguna vez, es como mejor se acompaña.
Vale.
Lo mismo, cortamos las tortillas en 4 o en 2 para hacer tostadas, y si tenemos unas fryers, si tenemos una freidora, pues las freímos hasta que cojan ese color doradito, y si no, pues en una sartén las freímos, y sí que es importante al sacarlas que estén en un papel absorbente un rato para retirar todo el exceso de grasa. Ahora, para el emplatado, a mí, como me gusta, yo lo mezclo todo en un bol, ponemos el pulpo, ponemos la
lubina
y le vamos añadiendo la emulsión que hemos hecho. Tiene que quedar caldoso, porque es, como te dije, lo...
O sea, que no sea la textura de la mayonesa, sino un poquito más líquido, ¿no?
Eso es.
Vale.
Lo vamos a ir moviendo bien, nos va a quedar con las limas, nos va a quedar caldoso, lo vamos a mover y lo dejamos reposando 10 minutos para que la lubina y el pulpo, sobre todo la lubina que está cruda, nos coja ese sabor con la marinada, los cítricos, se nos cocina un poquito y nos coja ese sabor tan característico. Después, para comerlo, lo mismo. Vamos a emplatar, le ponemos la cebolla por encima, un poco de cilantro, el aguacate, que lo tenemos aparte y lo podemos sacar con una cuchara o cortarlo en dados. Yo digo con una cuchara porque es muy fácil, como quitarle la pepita y con una cuchara ir sacando unas lacas. Y para comer es una tostada, un poco de aguacate, y vamos dipeando el aguacate.
¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia culinaria, por Dios! ¡Qué delicia de plato!
A mí me fascina, ¿eh?
No, no.
A mí me fascina.
Bueno, estamos salivando ya, de verdad, qué ganas de preparar
sí,
este aguachile.
Es un plato de los que hace salivar. Encontramos con la cebolla cruda, pues nos va a dar ese crunchy. Vamos a encontrar pues todas las texturas que nos gustan, ¿no? Porque al final también nosotros comemos por texturas, ¿no?
Claro.
Aparte por sabor, a mí es un plato, yo tengo dos en el restaurante, ya te digo, a mí es que es una cosa que me fascina.
¿Y qué tienes? ¿Sí? El de lubina y pulpo, ¿y cuál es el otro que tienes en carta?
Tengo uno de vieiras.
Sí.
Que le hemos hecho lubina y pulpo, que es más sencillo de...
Vale, de preparar en casa, claro.
Y otro de carabinero.
Habrá que ir a probarlos, pero este de lubina y pulpo, sí, vamos, garantizo que lo voy a hacer en casa.
Este
qué rico
barato,
y qué nutritivo. Muchísimas
gracias. Saludable,
sí,
ahora que estamos
claro,
quitándonos excesos de enero y de Navidad.
Pero un plato, pues eso, con ingredientes frescos y mucha creatividad, una obra maestra. Gracias, de verdad, por la propuesta de hoy.
Muchas gracias.
Un abrazo, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, y ya que estamos, si te apetece cocido montañés, tienes que probar el de la Alberuca, ¿eh? Espera el fin de semana porque cada fin de semana en Somo lo incorporan en su propuesta de menú. Y no dejes de probar las jornadas de los calçots del restaurante Meli de Somo, que tiene, además de los exquisitos calçots, pues de segundo, caracoles a la montañesa, unos callos de primera división, entre otras muchas propuestas, por 30 euros, incluyendo postre, bebida y café. Ya sabes que en Carrejo tienes Casa Segís, un restaurante donde prima la calidad del producto. Impresionante carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. En Pedreña, en el asador El Tronqui, prueba esas inigualables sardinas o el rey de la mesa, que sigue siendo el besugo a la parrilla. En Santander te esperan en los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero, la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería José, para ofrecerte lo mejor de la cocina marinera. Sobran los motivos para que visites el Hipódromo del Suso con esa gran carta barra libre, platos de temporada, picoteo, carnes y pescados a precio cerrado. Hablando de jornadas, no te pierdas las de Vega de Paz, las del restaurante El Cruce, celebrando las undécimas jornadas de La Matanza. Un homenaje para entrar en calor un día como hoy, ideal un cocido montañés y después extraordinarios huevos con matanza, 18,50 con postre, pan y vino incluido. Acabo en Barros, en los Corrales de Buelna, en Casa Paulino, que también te quiere sorprender con su carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca, y disponen además de menú diario.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Se acabó sufrir por ser mujer. En Clínica Ofelia Casanueva tratamos los síntomas de la menopausia, los sofocos, el posparto. ¿Tienes dudas? Ven a una primera consulta con la doctora Virginia Suárez y resuélvelas. Búscanos en Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Tartar de atún rojo con aguacate, mango y cítricos. Lomo de atún rojo sobre alga wakame, pico de gallo y salsa teriyaki. Ravioli de pasta fresca relleno de atún rojo con sopa de miso, ponzu y setas.
Estas delicias y muchas más las tienes en la Dársena de Suances. Debido a la gran acogida, ampliamos las jornadas del atún rojo hasta el 2 de febrero. Restaurante La Dársena de Suances, 942-844489.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Saludo ya a Darío Carnicero, que está en la Dirección General de Tráfico, para contarnos cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Hola, Darío.
Buenas tardes, Cristina. En estos momentos van a encontrar circulación lenta de entrada a Santander por la A67 en el entorno de Cacicedo y también en esta misma A67 de entrada a Torrelavega en el entorno de Barrera. En el resto de carreteras de Cantabria se circula con normalidad.
Muchas gracias, Darío, por esa última hora en las carreteras. Mucha precaución, acaba de caer un chaparrón guapo, ¿eh? En Santander, porque miras así.
Hola.
Hola.
Hola,
bueno,
¿qué tal?
Te estoy mirando, sí, sí. Claro, saludando.
Aquel un chaparrón guapo, lo has definido a la perfección. Ahora ya ha parado un poquito, ¿eh? Pero sí, mal. Sí, el que le haya pillado, madre mía.
Bienvenido, Jaime del Olmo, con Gracias. La última hora del deporte. Hoy ha entrenado el Racing en el Sardinero, nos da todos los detalles.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Antes estábamos mano a mano, entonces, bueno, pues te miro...
Sí, digo,
con la
bueno,
misma
me cuelo
soltura,
si hace falta.
¿No?
Vale,
claro,
vale.
Hombre, tú te puedes colar aquí, ya, estás en tu casa.
Claro, claro. Pues sí, en el Sardinero les habrá caído chaparrón, a los jugadores, a no ser que se hayan dado prisa en terminar la sesión programada por José Alberto. Ha sido muy bonito ver, por ejemplo, hoy al capitán Íñigo Saiz Maza dejar las muletas a un lado y empezar a andar con las zapatillas sobre el césped de los campos de Sport. Ya sabemos que no va a llegar hasta la próxima temporada, pero bueno, siempre es bueno ver a Íñigo cómo va pasando esos tramos de recuperación de esa grave lesión en la rodilla que sufrió jugando un partido por el mal estado del césped de los campos de Sport, y hoy con el readaptador ya se le ha visto, pues eso, andar un poquito por el césped del Sardinero. Buena noticia para Íñigo Saiz Maza, que va cortando, bueno, va siguiendo esos plazos. Los que no van a llegar a tiempo son Ekain y Miselán. Hoy de nuevo a Ekain se le ha visto con el readaptador, como en la jornada de ayer. Es prematuro que estén a tiempo para el partido del sábado por la noche en 9 en el Sardinero contra el Málaga, y por tanto tampoco hay muchas más novedades al respecto. No está Jeremy todavía con Ecuador sub-20, no está disponible tampoco Michelin, ni tampoco lo hemos comentado Ekain, así que bueno, ni Mantilla. Lo bueno es que Meseguer se recuperó, jugó unos minutos el otro día, por lo que ya dependerá de José Alberto si le encuentra un acomodo en el once titular o no. Yo creo que no, porque el equipo viene de 2 victorias consecutivas, además los de arriba están funcionando, Íñigo asistiendo, Pablo y Andrés Martín marcando, y el delantero Arano Carricaburu, que está en un muy buen momento de forma. Así que veremos a ver qué es lo que decide José Alberto en el partido frente al Málaga, que recordamos viene de perder 2 partidos seguidos. Y también recordarás que ayer hablábamos de esas entradas, que el próximo desplazamiento del Racing, que es contra el Burgos, partido de alto riesgo, se van a poner a la venta en los campos de Sport del Sardinero. Pues bien, la Gradona y las Peñas han dicho basta, se plantan y no van a organizar ese viaje para el próximo desplazamiento, por lo que comentamos ayer, ese precio abusivo que habían puesto tanto en las entradas. Si no eres abonado del Racing y no optas por una de las entradas que te puedes conseguir en el Sardinero, o vas allí al estadio, porque la zona visitante para el público en general, 40 euros del ala que va a cobrar el Burgos. Y las entradas que han cedido, 410 para abonados y peñistas, en 25 euros. El tope que habían puesto las peñas al principio de temporada era de 20, así que se exceden de nuevo en ese precio. Así que el que quiera ir, que vaya por su cuenta, porque no hay viajes organizados ni de la APR ni demás. Así que, en principio, van a rechazar las peñas las entradas reservadas del Racing para ellos. Así que, seguramente, 410 sean todas para abonados que quieran recogerlas en taquillas y vayan por su cuenta hasta Burgos, hasta el plantío, para el partido del 9 de febrero.
Perfecto, 3:25, como siempre, más deporte. Gracias, Jaime. Más información, siempre están disponibles, de hecho, los profesionales de Soinco. Ya sabes que simplemente tienes que teclear a través de cocinasoinco.es, o si no, dirigirte a la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega, deseando diseñar contigo la cocina de tus sueños. Y si no, pues esa reforma que estás planteando en tu casa, ellos te van a ayudar con todos, absolutamente todos los detalles. Abrimos la ventana, la inteligencia artificial en este momento. Nos encanta, ¿no? Nos hace la vida mucho más fácil. Nos está ayudando a programar, a escribir, a crear imágenes. Pero nos hemos parado a pensar, ¿a cambio de qué? Bueno, pues la verdad es que nombres como ChatGPT o herramientas mucho más avanzadas, ¿no? Como Gemini o Copilot, herramientas avanzadas que no paran de evolucionar, por cierto, o el nuevo jugador que ha irrumpido en el tablero, que se llama DeepSeek, que es una inteligencia artificial creada y desarrollada en China, que está causando un revuelo en el mundo tecnológico y del que en estas últimas 24 horas no hemos parado de escuchar información. La verdad es que todos ellos cada vez nos suenan más familiares, pero todos tienen algo en común. Dependen de nuestros datos. Y aquí es donde empiezan las dudas. ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿Las propias empresas? qué sección más interesante siempre y qué necesarios son nuestros amigos de Cibercantabria, esta asociación que lleva velando, ¿no?, por todo esto desde hace mucho tiempo en nuestra región. Voy a saludar a José Carlos Gallego, que es profesor de informática y el presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola. Hola, Cristina, muy buenos días. Pues encantado, como siempre.
Bueno, si te digo ahora mismo una inteligencia artificial, ¿podría saber más sobre mí que mis propios amigos? ¿Estoy exagerando, bueno, o es una realidad?
Pues, teniendo en cuenta que cada vez están haciendo cosas más asombrosas, no es extrañar que seguramente también se esté utilizando para sacar información de personas de a pie de calle, ¿no? No solamente de personas famosas, pero desde luego ya, de hecho ha habido varios casos en los que ha habido ataques pues para suplantación de identidad de personas famosas que han conseguido con información y con la recolección de patrones que les ha generado la propia inteligencia artificial, o sea que vamos, que sí.
Ya, se nos vende que la inteligencia artificial es una aliada, ¿no? Pero ¿hasta qué punto le estamos entregando nuestra privacidad?
Pues es un tema muy importante porque evidentemente estamos viendo además como la inteligencia artificial está evolucionando de una manera bastante considerable. Hace poco tiempo que, bueno, seguramente por nuestros oyentes, sobre todo a la que más le resulte famosa es la de ChatGPT, ¿no? Pero bueno, que hay más agentes, hay más piezas en el tablero, pero bueno, sobre todo ChatGPT, lo que ha evolucionado en el poco tiempo, que todavía hace nada, parece que fue ayer cuando la sacaron para que la usáramos y simplemente pues era casi como conversar con una persona que de manera muy rudimentaria, ¿no? Y ahora hace labores tan sofisticadas como generarnos imágenes que es súper complicado ver si son de verdad o no, sacarnos información de manera exhaustiva, identificar información en una imagen, identificar patrones y demás. Entonces, es una cuestión que es muy muy complicada a ver y nosotros siempre lo que pensamos es que la inteligencia artificial debería ser un acompañamiento, un complemento. O sea, la tecnología no debería gobernar nunca nuestra vida. Debería estar ahí, pues lo que tú has dicho antes, para hacernos la más fácil, ¿no? Para ayudarnos, no para controlarnos.
¿Es cierto que aunque eliminemos nuestros datos, pueden seguir almacenados en servidores de estas compañías?
Claro, a ver, es que hay que distinguir una cuestión. La inteligencia artificial como tal no almacena información, porque la forma en la que la inteligencia artificial trabaja es aprendiendo, funciona como un cerebro humano. Entonces, lo que hacen los propietarios de inteligencia artificial, que de hecho hoy en día está ya tan evolucionada que cualquier persona puede tener su propia inteligencia artificial en su ordenador de su casa, pues es entrenarla, dándole información. Y ha llegado a un punto en la evolución de la inteligencia artificial que ya los principales agentes en el juego, ChatGPT, Gemini, Copilot, ahora DeepSeek, tienen entrenado con datos que se encuentran en Internet, que ahora sobre todo lo que necesitan es estar entrenada con datos que tienen que ver con nuestra forma de interactuar con ellos, o sea, que quieren hacerla cada vez más humana, de alguna manera, ¿no? Y entonces esa es la información que realmente nos tiene que preocupar, porque cuando yo le pido a ChatGPT que me dé una información de diseñame una actividad para que hagan mis alumnos en clase, pues eso es un uso, como os decía antes, complementario, y una cuestión diferente es que yo le pase una foto mía o le pase algún documento donde tenga información de alguna manera mía o de otras personas, y le pida que analice esa información. Porque ahí sí que todas las inteligencias artificiales, y me da igual que sean de Estados Unidos o de China, esa información se la queda, porque tú se la has proporcionado en un momento dado. Entonces, es esa información realmente la que nos debe preocupar. La información que le damos en nuestra interacción diaria, que muchas veces pues no nos damos cuenta, o que nos puede hacer gracia el darnos darle una foto nuestra y decirle, pues ahora quiero que me hagas una foto mía mezclada pues con la foto de, yo qué sé, de un jugador de fútbol, ¿no? Y que te saque una mezcla. Bueno, pues al hacer esa operación, tú le estás dando tu foto que él después utilizará como un dato más para estar entrenado.
Yeah. ¿Y cómo diferencian las grandes empresas lo que es mejorar su inteligencia artificial de explotar nuestros datos con fines o incluso con fines comerciales o incluso políticos?
Bueno, eso lo suponen en el... A ver, la declaración de privacidad o la aceptación de usuario cuando nos damos de alta es ese texto que normalmente todos leemos, ¿no? ¿No? Pues ahí normalmente pone cómo hacen el tratamiento de esos datos. Y el problema que viene de base es que, pues aquí ahora mismo, pues con el tema que tú contabas antes, ¿no? De DeepSeek, con esa inteligencia artificial china, pues se ha puesto un poco más de manifiesto una cuestión que ya estaba de base, que es la lucha ahora, la verdadera guerra tecnológica que está en el tablero de la inteligencia artificial, y que hay dos gigantes que están luchando por ella, como son Estados Unidos y China, y los usuarios estamos ahí un poco en medio. Y bueno, pues ya sabes que ni Estados Unidos ni China son, digamos, ejemplos de un correcto uso o un ético uso de los datos de los usuarios. Entonces, pues, en todo caso nos debería preocupar, independientemente de que nuestros datos estén en un bando o en otro, ¿eh? Porque ya sabéis que China, pues, para el tema de los datos es bastante oscuro, y Estados Unidos, pues, suele ser bastante tajante en el sentido de que, aludiendo a la seguridad nacional, pues, te coge los datos y hace el tratamiento que quieras y ni siquiera pedirte permiso o respetar los derechos que como europeos tenemos avalados por el Reglamento General de Protección de Datos.
Ya, y en esta batalla tecnológica entre China y Estados Unidos, José Carlos, ¿quién crees que está ganando en términos de control sobre la información global?
Es que yo creo que estamos empezando todavía, sí. Porque el primer golpe este que hemos estado viendo como usuarios normales, ¿no? Como persona que a lo mejor no está metida en el día a día en la tecnología, parece como que DeepSeek ha salido ahora de la nada, ¿no? Sí. Y ha generado un poco de revuelo, pues, por el tema este de los microchips y demás, pero realmente es un tema que ya se lleva cojando bastante por detrás. Ya sabes que Trump ahora, pues, se ha rodeado de los gigantes tecnológicos y tiene una estrategia muy clara relacionada con la inteligencia artificial. Y ahí yo creo que lo importante a nosotros como personas de Cantabria, de España y de Europa, nos tiene que preocupar el que nosotros tenemos que estar metidos en ese juego. Todavía es muy pronto para decidir quién va a ganar y quién va a perder, pero hombre, sí que está claro que a priori parece que los dos van a poner toda la carne en el asador. Y en ese sentido, pues Europa no se debería quedar atrás. Es una pena porque de momento, pues, hay iniciativas, pero yo creo que tendría que haber algo a nivel de Unión Europea en lugar de que fueran los países de manera aislada los que sacaran su propia inteligencia artificial, ¿no? Como informó el presidente de aquí hace poco, que iba a sacar una española.
Vamos muy tarde, pero bueno, oye, estaremos expectantes.
Bueno, tal vez la dicha es buena. Sí. Sí que sería necesario, ¿eh? Sí que sería necesario que hubiera una inteligencia artificial en lengua española, porque, bueno, esto daría para hablar en otro programa.
Sí,
porque,
eso te iba a decir.
Cuando estamos hablando de la inteligencia artificial y de todas estas que estamos utilizando, realmente estamos trabajando con... no hablan nuestro idioma, estamos haciendo traducciones y hay mucha información relacionada con nuestras costumbres, con nuestra sociedad, que se pierde, porque al final la inteligencia artificial de Estados Unidos está definida por ciudadanos que viven allí y entonces está sesgada por ese tipo de sociedad y por ese tipo de ciudadanos,
ya,
¿no?
Qué importante
manera,
melón.
Pues, forma de vivir no es igual que antes,
sí,
¿no?
Qué importante melón estás abriendo, que si me permites, en otro programa lo vamos a abordar, hombre, porque hay, desde luego, mucho para seguir analizando. Para ir terminando hoy, vamos a hablar, claro, qué peligros reales enfrentamos como usuarios al interactuar con inteligencia artificial. Dinos si nos pueden espiar y si no queremos renunciar a usar, pero tampoco queremos ser un libro abierto para estas compañías, ¿qué medidas debemos de tomar? Y así hoy terminamos con el asunto principal que nos ha hecho llamarte.
Mira, lo esencial es que para el tema de la inteligencia artificial no utilizarlo como si fuera la verdad absoluta. Es una herramienta para consulta, hay que contrastar la información, porque como te decía, la información con la que ha sido entrenada es información que se ha proporcionado, que puede tener sesgos. De hecho, tecnológicamente, todas las inteligencias artificiales tienen lo que se llama el machine bias, que es un sesgo natural porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, no dar nunca por verídico todo lo que nos pone ahí. De hecho, la inteligencia artificial nos miente mucho y nos miente muy bien. Esa sería una de las partes, tener mucho cuidado, porque uno de los temas es que posiblemente ahora las grandes potencias utilicen las inteligencias artificiales para ahondar en la desinformación, que eso dará para otro capítulo. Y después otro tema muy importante es intentar no meter información sensible cuando estamos trabajando con una inteligencia artificial. Es decir, pues lo típico que hablamos siempre, fotos de DNI, fotos tuyas, información tuya sensible, información tuya personal, Ese tipo de cosas es mejor no consultarlas con una inteligencia artificial, y menos si no es una inteligencia artificial que tú tienes controlada y sabes lo que va a pasar con la información.
Perfecto, pues aquí lo dejamos por hoy, José Carlos. Hasta la semana que viene. Gracias, de verdad.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo para ti, presidente de Cibercantabria, la Asociación Cántabra de Ciberseguridad.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
Cada lunes a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de las 12:30 en COPE Más Cantabria contamos contigo.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Espero que le hayamos dado ahí también hoy el alma, en el corazón, Iván Respuela, nuestro siguiente invitado. Mira, pero te introduzco en el tema. En los últimos años hay un concepto, el de una sola salud, que se conoce como One Health, ha cobrado una importancia crítica, ¿no? Se trata de una visión global que reconoce que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas, y aunque este concepto comenzó a gestarse a principios de los 2000, la realidad nos demuestra que cada vez más la convivencia cercana de seres humanos, animales y el medio ambiente, pues pueden tener efectos directos sobre nuestra salud. De hecho, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas provienen de los animales, y con los cambios climáticos, la expansión urbana y la ganadería intensiva, los riesgos se están multiplicando. Vamos a hablar de este fenómeno con nuestro veterinario de cabecera. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola.
Muy bien, muy bien.
Ahora te escucho. Alejandro Arce, veterinario de la Clínica Veterinaria Emiengo Rock and Pets. ¿Te ha gustado hoy el tema elegido?
No lo he oído. Vaya. Momento de silencio,
Bueno.
No he podido oírlo hoy, ¿no?
Qué lástima, hombre.
Qué pena.
Eran los Ramones, no pasa nada. En otra ocasión, ¿te ha gustado?
En otra ocasión. Lo dejamos para la semana que
para
viene.
Para la semana que viene, sí, porque si no, no podemos hablar del concepto One Health. Venga, que comencemos con lo básico. ¿Qué es exactamente? A ver, lo he explicado bien.
Sí,
se interrelacionan, ¿no? La salud.
Perfectamente.
Sí.
Es un término que has dicho que es del año 2000, pero ya hubo un eminente epidemiólogo veterinario, un tal Calvin Schweitz, en los años 60, que empezó a hablar de esto.
Sí.
Pero ha sido más que el año 2000, que fue cuando la OMS empezó a decir, oye, que hay que reunirse, hay que trabajar conjuntamente, ha sido la pandemia del COVID-19 la que nos ha dado a entender que hay que trabajar, como tú decías, hay que trabajar conjuntamente, hay que darle un enfoque interdisciplinario, ¿no?, a este tema. La salud humana, la salud animal y la salud del planeta, que vamos a llamar salud medioambiental, no pueden ir por separado. Entonces, los retos del futuro, que son muchos, habrá que trabajarlos de manera conjunta. Pero has dicho muy bien, es exactamente eso.
El 60% de las enfermedades infecciosas humanas provienen de los animales. Es un dato a tener en cuenta, ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos hoy con respecto a la zoonosis y las enfermedades emergentes?
Mira, hay 300 enfermedades de transmisión entre humanos y animales. Y sí, has dicho bien, parece ser que el 60% de los microorganismos que afectan al ser humano provienen de los animales, es decir, son zoonosis para el que no lo sepa qué significa, es enfermedad de transmisión entre animales y seres humanos. Y se calcula que el 75% de los patógenos emergentes, que también ahora lo comentabas, son y serán de origen animal. Las enfermedades emergentes, y hay un ejemplo claro, o dos ejemplos muy claros. Uno es la fiebre del Nilo occidental y la de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Esas dos emergentes han causado ya en España algún muerto que otro. Es decir, nos lo debemos de tomar muy en serio porque eran enfermedades que no ni las conocíamos, y por el cambio climático, de ahí donde entra la salud del medio ambiente, esos vectores, vamos a decir, garrapatas, esos mosquitos que no vivían en unas zonas muy concretas, pues ahora los tenemos y vamos en mal camino, porque vamos a encontrarnos con muchas enfermedades que desconocíamos y para las que no estamos preparados. Por eso, si nos unimos esas tres disciplinas para trabajar conjuntamente, pues podremos abordar, por lo menos intentar abordar, más que el tratamiento, la prevención de ese tipo de cosas.
Pero no hay avance en el trabajo de manera conjunta de veterinarios, médicos y otros profesionales de la salud para prevenir y promover la salud pública dentro de este marco.
Sí, avances hay. Bueno, yo hablo de con términos generales. Uh-huh. Se está trabajando mucho, pero hasta ahora íbamos por libre. Ha sido un poco la pandemia la que ha dicho, oye, cuidadito, hay que trabajar conjuntamente, hay que hacer equipos de gente buena, de buenos epidemiólogos, de buenos médicos, veterinarios, especialistas en medio ambiente, para eso, para prevenir, porque realmente... Claro. Este tipo de enfermedades, y yo os quería hablar de un ejemplo muy claro que tenemos en veterinaria, que yo cuando estudié no existía en Cantabria. Y voy a hablar de Cantabria porque es donde la gente que me está escuchando, ¿no? La leishmania, la leishmaniosis, la temida leishmania, que cuando yo estudié hace 30, 40 años ya, era una cosa que estaba solo en el entorno mediterráneo y que está subiendo. Hubo en Madrid hace unos años un problema de salud por parte de la leishmania en humanos, posiblemente la epidemia mayor que se conocía de leishmaniosis humana, y está subiendo porque, claro, el calentamiento global hace que ese mosquito, que es el responsable de transmitir la leishmania, esté subiendo, y nos lo vamos a encontrar en Cantabria, y podríamos haber hecho cosas, y bueno, el problema es ese. ¿Se está trabajando? Supongo que sí. Pero ahora nos estamos dando cuenta que están apareciendo enfermedades. ¿Y de quién es culpa? Bueno, pues de todos un poco, pero yo creo que el concepto se está tomando ahora muy en serio. Por eso quería hablar de él, porque hay gente que me dice, ¿y eso qué es? ¿No? Digo, ¿cómo que eso qué es? Dice, es el futuro, tenemos que unirnos.
Oye, y el aumento de los viajes internacionales lógicamente, que estas enfermedades se propaguen rápidamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estar más preparados?
Sí, es que la globalización tiene cosas buenas.
Claro.
Pero en estos casos, o sea, las migraciones, la movilidad humana por el planeta... es que no solo los humanos nos estamos moviendo más, los animales, la desforestación, la ganadería intensiva, hay cantidad de retos, y se me estaba olvidando algo muy importante, que en esto que hemos estado hablando de las recetas tiene mucho que ver con eso, la resistencia a los antibióticos. Ese es uno de los puntos donde hemos de trabajar conjuntamente, porque... Se teme que en el futuro pueda haber una pandemia o epidemias puntuales de gérmenes multiresistentes, que no haya antibióticos. Entonces, por eso te digo que es un tema muy 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 complejo. Y lo de las movilizaciones, pues lógicamente, mira el COVID, que es, no sé, a lo mejor hubiésemos tenido que frenarlo en China y, claro, la gente viajaba y estaba de repente en Italia y en dos días ya lo teníamos aquí. Es que esto ha cambiado. Estamos en un mundo...
Está claro. Oye, ¿y los ciudadanos podemos contribuir de alguna manera a minimizar los riesgos?
Bueno, pues los ciudadanos sí, bueno, te estaba poniendo un ejemplo ahora de los antibióticos. Los antibióticos nadie tiene la culpa, o todos tenemos la culpa de lo que ha pasado con ellos, porque los hemos usado mal, sabiendo que hemos abusado, ahora pues nos van a poner muchas pegas para el uso de los mismos. Por ejemplo, en determinadas enfermedades, pues lógicamente, pues mantener las medidas de higiene, de seguridad necesarias para pues no ser transmisores de las enfermedades, vacunar a los animales, en fin, tendríamos que hablar enfermedad por enfermedad, pero sí que es cierto que si nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a llamarnos, tampoco hacemos nada, no vamos a ayudar. Esto es como dice el título del One Health, es un concepto de enfoque interdisciplinario. Es decir, todos tenemos que trabajar para que el futuro sea más, y podamos abordar, porque hay muchos retos en cuestión de salud que no sabemos lo que, bueno,
están cambiando, va a llevar, está claro,
están
está
cambiando
claro
las cosas. Y íbamos todos por libre, ¿eh? Y ahora
por fin la colaboración entre disciplinas puede empezar a garantizar una salud óptima para personas, animales y medio ambiente, gracias a este concepto. Bueno, seguiremos hablando. Alejandro, un abrazo enorme.
Igualmente, un placer.
Que tengas un día estupendo.
Muchas gracias.
Y si estás buscando un hogar en una ubicación privilegiada, déjame que te recuerde que Produque te está ofreciendo Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras. Magníficas conexiones. De 30 chalés adosados, con eficiencia energética A, pues solo quedan dos últimas viviendas disponibles, desde 280.000 euros. Gestiona y comercializa Produque en la calle Peñarbosa 31, Santander.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, y hablamos ahora de Lázaro de Tormes, un juglar del siglo XXI, un clásico que resiste al tiempo, pero que hoy se reinventa en clave contemporánea. Imagina a Lázaro recorriendo el mundo actual, lidiando con las mismas injusticias de siempre, pero ahora con guitarra eléctrica y sonidos del barroco que van a dialogar con nuestra realidad. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria, y esta tarde a las 7:30 en el Palacio de Festivales, Abrego Teatro nos trae un espectáculo que es teatro, es música, es memoria y es presente. Y para desentrañar cómo se ha construido este puente entre siglos, voy a saludar a su director, a Pati Domenech. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina. Estupendamente.
Oye, entre función y función, ahora hablamos porque esta mañana habéis hecho una para los peques, para los escolares, pero recuérdanos, porque Lázaro sigue caminando por el tiempo. Si tuviera móvil, redes sociales o un canal de YouTube, ¿cómo crees que contaría su historia hoy?
Bueno, pues fíjate que yo creo que desafortunadamente sigue habiendo muchos Lázaros. Y los Lázaros actuales no usan las redes, sino que son víctima de los múltiples conflictos y situaciones sociales desagradables que la sociedad actual sigue imponiendo a los más débiles, ¿no? Lázaro es un perdedor y yo creo que en nuestra vida cotidiana y en la actualidad el mundo está lleno de perdedores. Entonces, bueno, la idea es eso, ¿no? Resaltar y poner sobre la palestra estas situaciones que siguen obligándonos a ver cotidianamente situaciones así.
Decís que respetáis la esencia del texto original, pero traéis elementos nuevos como la guitarra eléctrica. ¿Cómo se equilibra lo clásico con lo contemporáneo sin que pierda el alma?
Bueno, yo creo que es fundamental actualizar sin perder la esencia. Es decir, los jóvenes hoy en día están acostumbrados a unas estéticas y unas formas culturales que son actuales. Entonces, si tú incorporas a esta visión actual este mundo, no voy a decir solo clásico, sino de alguna manera permanente, como es la historia de Lázaro, yo creo que la unión permite el disfrutar tanto del la forma como del contenido.
La música juega un papel esencial en esta puesta en escena. ¿Qué aporta Enrique Solinis a esta mezcla de épocas?
Bueno, Enrique Solinis es un gran músico de música clásica y de contemporaneización de la música clásica a través de todo tipo de instrumentos de cuerda. Fíjate que utiliza desde la vihuela hasta la guitarra eléctrica, como tú has señalado antes. Aporta una sonoridad espectacular, ¿eh? O sea, le da un cuerpo, un envoltorio que yo creo que es muy interesante.
Para los que van a acudir sin saber muy bien qué van a encontrarse, van a ver teatro, van a ver un concierto, van a ver un viaje en el tiempo, ¿cómo defines la experiencia en pocas palabras?
Van a ver las dos cosas, porque el programa se divide en dos partes diferenciadas. Una primera parte, que es un concierto de cuerdas, ya te digo, desde vihuelas hasta guitarras eléctricas, de música barroca. Y a continuación van a ver la puesta en escena en modo de espectáculo unipersonal, interpretado por Antonio Fernández, de lo que es el Lazarillo de Tormes.
Bueno, un espectáculo que evidentemente no se construye de la noche a la mañana, que ya estrenasteis hace tiempo, con el que seguiréis ofreciendo, desde luego, grandes alegrías al público cántabro. Pero ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de darle forma?
Yo creo que el mayor reto es hacer contemporáneo el clásico sin que pierda su esencia. Es decir, que el que vea y escuche el espectáculo sienta que está viendo el personaje del siglo XVI, pero que le está entendiendo como si fuese su propio contemporáneo. Este es el reto, ¿no?
De todas las escenas que vemos hoy, ¿hay alguna que a ti te emocione especialmente? ¿Alguna que digas precisamente eso, no? Aquí está la esencia de nuestro Lázaro.
La esencia de Lázaro es, de alguna manera, ese pícaro que ha tenido que sobrevivir a fuerza de ser más listo que sus amos, al final digamos, sigue bajo el yugo de el pobre, del indigente, que se adapta a ser esclavo y no lo sabe. Uh-huh. Eso lo manifiesta muy bien él casi al final del espectáculo, y yo creo que de alguna manera, bueno, ayuda al público a entender que este tipo de situaciones no están superadas todavía. Vivimos en una sociedad muy desigual y que tiene difícil solución. Mm.
¿Qué tal han recibido este juglar del siglo XXI los escolares?
Pues fíjate que es increíble la buena respuesta de los jóvenes, de los alumnos en este caso. Escuchan con mucha atención y se enteran muy bien de lo que está pasando en el escenario y disfrutan, como te decía antes, tanto del contenido, de las reflexiones que plantea el espectáculo, como de la estética y de la forma, que es una estética pues actual.
No sé si tendremos más oportunidades este año de ver Lázaro de Tormes en otros escenarios.
Bueno, es posible. De todas formas, Cristina, nosotros cada vez actuamos menos en Cantabria y esta es una de las pocas oportunidades para ver el trabajo de Ábrego.
Así que hay que aprovechar a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda. Si pudieras hoy invitar a un personaje histórico a ver la función, ¿a quién traerías?
¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Pues fíjate que estaba pensando en Francisco de Quevedo, y un ilustre escritor que él escribió El Buscón, que es un personaje que se podría dar la mano con el Lazarillo de Tormes.
¿Qué tal comienza el año para Ábrego Teatro?
Muy bien, ¿sí? Muy bien. Este fin de semana nos vamos a Gijón con otra propuesta que tenemos, Soñando a Lorca, y ya en febrero empezamos una carrera internacional que este año nos va a llevar pues por más de 10 países diferentes.
Gracias por atender hoy la llamada de COPE Cantabria. A las 7:30 de la tarde tenemos cita con esta propuesta, con Lázaro de Tormes, un juglar del siglo XXI. Cuadraremos desde luego agendas para encontrarnos en este estudio dentro de poquito. Gracias, Pati.
Nada, gracias a ti, Cristina. Un saludo.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Son los que tenemos a esta hora en Santander y situación complicada con el tiempo, con esa nueva borrasca que va a hacer que de nuevo mañana la Agencia Estatal de Meteorología decrete desde primera hora de la mañana y hasta eso de las 2 de la tarde la alerta roja en la costa. Vamos a tener también alerta amarilla por viento en el litoral cántabro. Tendremos alerta amarilla por lluvia, viento y nieve en Liébana, por lluvia y viento en centro y valle de Villaverde y por nieve y viento en Cantabria del Ebro. Un poquito de todo. Precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el centro. Rachas muy fuertes de viento en el noroeste, mínimas entre el grado bajo cero y los 10, máximas entre 4 y 13 grados. Bueno, con The Gallery, con sus rebajas que hacen hogar, hasta un 50% de descuento te esperan en Santa Cruz de Bezana. Seguimos en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.